En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta radio, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer en busca de madrileños de aquí y de madrileños de paso que ponen en marcha iniciativas diferentes y pioneras.
Propuestas para que nos demos siempre una segunda oportunidad. Porque a veces, a la segunda, ¿por qué no?, va la vencida. Con nuestra unidad móvil vamos a conocer a Lucía. Lucía es mediadora de relaciones personales. Y hablando en corto, coach. Con ella hemos quedado para saber más de unos encuentros que ella organiza en cafeterías de Madrid, también en galerías de arte. En estos encuentros junta a personas diferentes que tienen una cosa en común: han fracasado en una relación sentimental.
Y la idea es hablarlo sin vergüenzas, desnudarse de palabra y admitir consejos de la gente que no nos conoce de nada, pero que nos puede dar una visión diferente de por qué no ha funcionado. Un grupo de autoayuda en el que los hombres parece ser que están empezando a soltarse. Si es tu caso, muy atento porque enseguida vamos a charlar con Lucía y además nos va a contar dónde va a ser el siguiente encuentro.
También hemos quedado con varios madrileños de paso. Ellos son estudiantes extranjeros que, además de asistir en Madrid a sus clases, sus másters y esas cosas, han decidido organizar en El Rastro el primer evento para sensibilizarnos sobre la importancia de reciclar la ropa. Quieren enseñarnos cómo dar una segunda oportunidad, incluso tercera, a todo tipo de prendas que tenemos en nuestro armario.
Si no eres mañoso, hombre, pues lo más fácil para dar esa nueva oportunidad sería donarla. Ahora bien, si te apetece sacar esa creatividad que llevas dentro, te van a enseñar mañana a crear nuevas piezas de moda o accesorios a partir de tu ropa ya usada. No hace falta que lleves máquina de coser, que por allí habrá alguna. Además, vamos a contar con los consejos de los estudiantes de diseño de moda, que por si fuera poco han montado también un desfile con sus creaciones.
Repa ropa, repa ropa, se llama este evento gratuito, del que te vamos a dar más detalles a partir de las 12:30. Y siempre, sabes que tienes toda la información práctica en nuestro Facebook, que somos Hoy en Madrid. 4 horas de radio en las que nos vamos a dar una vuelta también con nuestra unidad móvil por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Estuvimos con ellos, buscando nuestro abeto navideño, y hoy volvemos porque están repartiendo otro tipo de árboles.
Y además lo hacen de manera gratuita, con motivo de su semana forestal, en la que tenemos otras actividades. Hay un taller de romances y cuentos, otro de cosmética natural y maquillaje, exhibición de rapaces, un taller de grafitis, lecciones también para que hagamos la mejor fotografía.
Y si te pasas esa tarde por la escuela, en la avenida Ramiro de Maeztu sin número, puedes escuchar al coro de Montes. Será a las 7.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Cuatro horas intensas de radio hasta las 2 de la tarde. Os hacemos esa compañía, ya sabéis, en esta sintonía, la de Onda Madrid, de 4 horas de radio en la que, hombre, no vamos a pasar por alto que hoy es 19 de marzo, que a pesar de no ser día festivo, son muchos los que están, diríamos, de fiesta, de celebración, los papis y luego los pepes. Y las pepas.
Es verdad, sí,
los Josés y las Josefas, felicidades a todos.
Hombre, por la parte que nos toca, María José Francisco, sí. Que si ya conectamos con ella, la unidad móvil.
y que ya la hemos felicitado. Lo digo por si alguien se le va olvidando con esto de que hoy es laborable y nos toca a todos venir a trabajar. Acordaos de felicitar, ¿vale? De felicitar a los papis. De papis y de mamis vamos a hablar nosotros, los de Hoy en Madrid, porque hoy es miércoles y ya sabéis que eso significa que hoy tenemos Peque Sección. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, buenos días. Y hoy vamos a dar consejos a los padres y a los niños desde dos hospitales diferentes. Vamos a comenzar, por ejemplo, en el Monte Príncipe, donde nos hablarán del miedo al dolor y a la separación de los padres, que son dos de los temores más comunes en los niños que tienen que someterse a una intervención quirúrgica. Unos temores que les generan gran ansiedad, que se ven incrementados por su desconocimiento de lo que va a pasar antes y en la operación. Y aquí entra en contacto un libro infantil que han editado en este centro que se llama La anestesia y los niños, con el objetivo de transmitir seguridad, afecto y confianza a los más pequeños que tienen que someterse a esa operación. Van a contarle al pequeño y a los padres qué es lo que va a pasar antes de esa operación. Y es un libro muy bonito porque ha sido ilustrado por Ania, que es una paciente de 12 años de este hospital, que también tiene un espacio dirigido a los padres en el que se les informa de todos aquellos aspectos relacionados con lo que les pueda preocupar.
Es que yo me imagino que es verdad que el niño se siente un poquito abandonado, diríamos entre comillas, cuando de repente se le llevan en la camita para llevarle a cabo esa intervención quirúrgica. Pero es mucho más complicado, yo creo, para los padres que se quedan en la habitación y que empiezan a darle vueltas a la cabeza a todas esas cosas que pueden pasar. Yo a veces no sé quién tiene más miedo, si el niño o el padre, cuando llegue ese momento.
Claro, y nos dicen que se hace, por ejemplo, necesario evitar el uso de lenguaje amenazante, como si no te portas bien te van a pinchar, o te hacen respirar un gas, o con una inyección te duermen, porque todo eso, bueno, pues despierta mucho temor en los pequeños. Y de la misma manera, por ejemplo, hay gestos y emociones que dicen que los padres debemos contener, no llorar porque el niño se va a ver una operación, porque entonces el niño
se acaba llorando abajo, también.
Será nervioso, lógicamente, eso no queremos.
Bueno, hay que ser fuerte.
Hablaremos de la anestesia, pero decíamos que teníamos doble cita en diferentes hospitales de Madrid. ¿A dónde nos vamos ahora? ¿Qué centro hospitalario para hablar de qué?
Nos vamos al servicio de alergología del Hospital de La Paz, donde nos cuentan que la leche, el huevo o el cacahuete son algunos de los alimentos más alérgenos. El servicio de alergología de La Paz ha reeditado un libro que ha puesto además, bueno, pues algunas cuestiones evidentes, la alergia en los alimentos en el niño, que podemos hacer para evitarlos, y entre los factores de riesgo para el desarrollo de la alergia a alimentos se encuentran, por ejemplo, los antecedentes genéticos y también los familiares, las características de los propios alimentos y su introducción en la dieta, así como la exposición ambiental. Y la realidad nos muestra que existen 120 alimentos descritos como causantes de alergias alimentarias. 120 son muchos.
Desde luego que sí. De hoy hablaremos, que es verdad que los peques cada vez son más alérgicos, ¿no? Más intolerantes a algunos alimentos.
Además, os acercaremos a algún estudio curioso que nos hablan del padre ideal para muchos españoles.
Sorprendente, ¿eh? Yo todavía no salgo de
nada
mí.
Más y nada menos que es Walter White, protagonista de Breaking Bad. Los padres les gustaría tener a este personaje como padre televisivo. Sí, sí, Clara sonríe de oreja a oreja.
El de la serie de las drogas, sí.
Sí, ¿ese? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué admiran a Walter White? ¿Por qué queremos tener como padre a Walter White? Porque está dispuesto a hacer lo que sea para sacar a su familia adelante.
Hombre, visto así,
Ese es.
Está, cierto, de actualidad por esa droga que decíamos de Asia, el Sabu, se llama, ¿verdad?
Sí, le preguntaremos aquí, el lunes.
Que se distribuía aquí en Madrid, ¿no? Lo contábamos ayer.
Y dicen
en dos bares.
Que mucha gente además había empezado a consumirla, comprada a raíz de series como
esa. Y la querían
esa.
También teñir de color azul.
Cuestiones sorprendentes, aquellas de las que os vamos a ir hablando a lo largo
Clara,
de este programa.
El tío Phil te convence más como
el
padre ideal.
El príncipe de Bel-Air. El del príncipe
Phil.
De Bel-Air,
bueno,
ya sabéis ese gran
esa quedó en segundo lugar. Luego contamos más.
¿Qué quieras que te diga? Yo también me quedo con ese, ¿no? Es mucho más light, más de andar por casa. ¿Qué quieras que te diga?
Bueno.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Buenos días. Yo me acuerdo de Heidi, pero creo que era huérfana, ¿no?
Hombre, tenía a su abuelo.
Ah, estaba Marco
sí,
también.
Estaba su abuelo, que hacía las veces de padre y que seguramente le habría felicitado en un día como este.
Entroñable.
Biblioteca en el día de hoy. Rojo pues aceituna.
Es un libro, yo digo, de estos que además de leer gusta ver, porque está pleno de ilustraciones, además de un ilustrador que nació en Caracas pero actualmente reside en Barcelona, se llama Alejandro Armas, y ha ilustrado este libro que es muy interesante. Es de un exiliado cubano que se llama Ronaldo Menéndez. Se titula Rojo Aceituna. ¿Por qué Rojo Aceituna? Bueno, pues él se ha dedicado a viajar. Tiene el concepto de viaje como conocimiento, como ejercicio, no como simple turisteo. Y se ha dedicado a visitar los países comunistas. Ha empezado, como no, por China. De China habla como el pueblo de las cigarras y de las hormigas. Yo creo que es un poco obvio, ¿no?
Sí.
Y luego ha seguido Cuba, Venezuela, Vietnam, Laos, Camboya. Y se ha recorrido todos esos países. Fruto de eso ha hecho este ensayo tan interesante. Va a venir aquí al estudio con el ilustrador Ronaldo Menéndez, Rojo Aceituna, y con este subtítulo, Un viaje a la sombra del comunismo, es decir, lo que queda todavía de ese viejo régimen, podríamos decir.
Bueno, será en nuestra biblioteca, aunque no va a ser el único libro también del que os hablemos en este tiempo de radio. Tengo aquí, ahora mismo sobre la mesa, lo que no te cuentan en los libros de ventas. Hoy vamos a echar cuentas, lo vamos a hacer con Mónica Mendoza, que es una mujer conferenciante, profesora de la Universidad Autónoma
que
de
no
Barcelona.
Que no para, que no para.
No para, se dedica a dar charlas para explicar cómo tenemos que convertirnos en unos grandes comerciales, cómo ser capaces de vender todos los productos. Y lo importante de este libro es que nos habla no solo desde la teoría, sino desde la práctica. Mónica, es verdad que ahora es conferenciante, pero empezó a vender a los 14 años en una tienda de electrodomésticos. De lo que lo más complicado para ella fue con esa edad aprender cómo funcionaba la lavadora para después explicárselo a todos los demás. Ha llamado de puerta a puerta, vendiendo miles de productos. Y bueno, pues con mucho esfuerzo consiguió ir a la universidad y a partir de ahí, bueno, pues dar consejos a todos para saber, por ejemplo, cómo debemos de mirar o cómo debemos de hablar a la hora de conseguir convencer a ese cliente que cada vez es más infiel y cada vez más desconfiado. Así somos los clientes del siglo XXI, que no nos hemos dado cuenta y queremos rectificar.
Yo sí, yo sí.
Tú sí. Pues venga, rectifica. No rectifiques.
Yo no sé si Juan José Ceballos, cuando hay que felicitarte, si en el Juan, José, nunca.
¿En el Juan?
En el Juan.
Vale, vale. Es que nos hemos quedado así, de repente hemos dicho, ¡ah! ¡Si lleva un José! ¡Si lleva un José! Bueno, pues en Juan el Bautista, que sería su santo. Esperamos entonces para que llegue ese día.
Pues venga, vamos a buscar a nuestra Pepa.
Sí, vamos a hablar de Mal de Amores.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ay, el amor está en el aire, aunque no sea San Valentín. La verdad es que yo creo que el amor es el epicentro del universo. ¿Qué haríamos sin querer y sin que alguien nos quisiera? Así que, para hablar de todos estos asuntos, los de Hoy en Madrid hemos decidido acudir a terapia, una terapia que podemos encontrar en un café, en una galería. Yo creo que a veces cualquier lugar es bueno, ¿no?
Sí, el lugar yo creo que es lo de menos cuando se trata de compartir, de sacar, ¿no?, esos disgustos que muchas veces nos llevamos por cuestiones relativas al corazón, a los incomprendidos, ¿no?, que nos llegamos a sentir. Necesitamos, como digo yo, dar salida a esas emociones frustradas, hablar y ser escuchados. Y por eso nos vamos a ir a conocer esta mañana a la impulsora de estas terapias del corazón, esta mujer que reúne a su alrededor a corazones heridos.
Esta mediadora de relaciones sociales, como decíamos antes, Lucía, con la que ya está, nuestra compañera María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, la unidad móvil de Onda Madrid. María José, muy buenas.
Muy buenas, chicos. Fijaros que estamos hablando de algo muy difícil.
Sí, sí.
Y es el que alguien, da igual que sean hombres y mujeres, hombres, si son hombres, la cosa ya tiene mucho más envergadura, por eso de que parece que siempre a ellos les cuesta más, que están contando lo que sienten, sus emociones, una situación que a veces ha sido fallida en cuestiones de pareja y que, sin embargo, lo que están buscando es un lugar en el que ellos dar salida, ¿no?, a ese corazón roto, por llamarlo de alguna manera, para contarlo, para expresarlo. Y quizás no hace falta buscar un consejo, pero sí simplemente el que alguien nos escuche, el que alguien se ponga en nuestro lugar y que sea capaz de ver el fallo que nosotros muchas veces no somos capaces de encontrar. Bueno, pues quien se encarga de organizar todo eso es Lucía Jiménez y con ella estamos. Muy buenas, Lucía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nos hemos venido hasta aquí, bueno, pues porque es donde ella organiza estas tertulias que suelen tener lugares, bueno, pues en sitios distintos de Madrid. Últimamente lo está haciendo en los tres cafés. Anoche hubo una cita, para el próximo martes habrá otra, pero queríamos saber, Lucía, cómo empieza todo esto, porque empieza hace un año aproximadamente, donde decides poner a prueba que quieres hacer unas tertulias, quieres ver cómo funciona, y te encuentras con que de una al mes, ya van dos al mes, llevas un año y que esto funciona.
Sí, la verdad es que empezó hace un año. Bueno, yo me dedico, soy coach de relaciones, como bien han dicho tus compañeros, ¿no? Entonces, pues hace un año yo necesitaba visibilidad, necesitaba darme a conocer, y yo, pues bueno, era una mezcla de todos. Me encanta la tertulia, me encanta hablar, soy muy cotilla, me encanta que me cuenten historias, y como yo conocía este café de Priorité, que se llama, que por cierto les mando un saludo, de la calle Montera 42, que a mí me encantaba, porque es que yo cada vez que pasaba por ahí, cuando trabajaba en una agencia de viajes, subía arriba, que tienen exposiciones de arte y de fotografía, y me encantaba. Yo digo, este sitio merece una buena tertulia. Entonces, pues era una mezcla de todo, y empecé a montar unas tertulias, sobre todo para ver también qué opinaba la gente, ¿no? Porque para estar en contacto directo con los problemas de la gente. Y me he encontrado, pues, con que funcionan estupendamente, que la gente se lo pasa bien. No solamente van corazones rotos, van corazones de todo tipo. O sea, ahí simplemente, aunque tengas el corazón sano, pero simplemente quieres dar tu opinión de las relaciones de pareja, eres bienvenido.
Lucía, ¿qué es lo que diferencia una charla con amigos, donde uno se desahoga, cuenta lo que le ha pasado, lo que ha sentido en un momento dado, o lo que busca y necesita y no encuentra, en una charla con desconocidos?
Pues que yo creo que en la charla de amigos vas a oír cosas que quieres oír, estás siempre en tu mismo entorno, no vas a oír cosas diferentes, o a lo mejor te lo dicen, pero no pones mucho caso, ¿no? Porque es tu amigo y a lo mejor no quieren herirte. Aquí en las tertulias, como nadie se conoce, pues o sea, nadie te quiere llevar a ningún sitio. Entonces, yo creo que aquí en las tertulias la gente es muy honesta, y cuando eres honesto, pues claro, piensas, oye, pues mira, esta persona tiene otra visión distinta a la mía, y eso yo creo que es muy positivo, y es uno de los propósitos de las tertulias, ver el punto de vista del otro, y sobre todo cuando hay hombres y mujeres, es que eso es muy rico.
Claro, es importante hacer hincapié en eso de que hay hombres y mujeres, porque parece que a la mujer le cuesta mucho menos enseguida expresar lo que siente y cómo lo siente, pero el hombre es más cerrado para eso, y tú estás consiguiendo que acudan hombres.
Sí, la verdad es que es una de las cosas que más me siento orgullosa. Esto sí que es la noticia, que haya hombres que van a este sitio, que hay hombres y mujeres que de una manera pacífica hablan entre ellos y se intentan comprender. Entonces, hay veces que pasa el milagro, que es que se comprenden. Es decir, pues que la mujer viene enfadada porque es que los hombres no me entendéis, porque no me contestéis al mensaje, y de repente el hombre dice, bueno, ¿y por qué te tengo que contestar un mensaje? Y de repente, pues pasa un milagro de estas cosas que pasan y se comprenden unos a otros, ¿no? Y esa también es mi labor, también es mediadora, es presentadora, es hacer que esas cosas pasen, que no siempre pasan, ¿eh? Pero a veces ocurren.
Bueno, pues encima tenemos la gran suerte de que entre esos hombres y mujeres que acuden a algunas de las tertulias que organiza Lucía, nos encontramos con un hombre, sí, es Juan Manuel, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hola. José Manuel.
Ah, José Manuel, perdona. José Manuel, tú ya has ido por lo menos a dos, a tres de las convocatorias que organiza Lucía. ¿Qué es lo que te lleva a acudir ahí?
Bueno, el hecho que me lleva es la curiosidad de ver que hay posibilidad de que los hombres y mujeres se junten en un sitio para charlar amigablemente y conocerse y ver diferentes puntos de vista, que es lo que me interesa. Entonces todo el mundo, o la mayoría de la gente, expone sus sentires allí, y bueno, se comparte en un entorno, vamos a decirlo, seguro, amable, amigable, donde está muy bien coordinado por Lucía, y entonces nos da esa confianza de poder expresarnos. Hay gente que el primer día no se atreve, o el primer día sí se atreve, pero al final poco a poco van cogiendo esa información, esa confianza, donde van entendiéndose a sí mismos, que es lo primero que hay que hacer, yo creo, y luego entendiendo a los demás.
Claro, porque yo creo que lo más difícil de esto es cómo empezar. ¿Cómo se rompe la barrera? ¿Cómo se rompe el hielo?
Bueno, siempre hay alguien que rompe el hielo, y al final, pues quieras o no, te picas un poquito a decir, bueno, este está diciendo esto, yo quiero decir esto. Entonces al final se lo comentas a lo mejor al lado, que también he visto mucha gente que comenta unos a otros, y al final, pues dilo, oye, no pasa nada. Entonces, bueno, pues coge, lo suelta, y al final ve que no pasa nada realmente, y mueve y mueve emociones, mueve a las personas, y hay una comunicación, que es de lo que se trata, comunicarse y entenderse.
Porque quizás eso es esa es la clave por la que muchas veces no funcionan las relaciones de pareja.
Sí, el hablar y el escuchar al otro. tener esa empatía y esa comprensión, porque yo veo que el ser humano, la tendencia es yo, y creo que no va por ahí el camino. Mira, creo que hay que escucharse unos a otros y comprender, porque nadie tiene la verdad, desde luego. Tienes tu punto de vista, ese es tu juicio, por lo que filtras tu... la opinión de los demás las tienes que filtrar, filtras lógicamente por ti, pero si eres consciente de que eso es común a todos y que no estás en el poder de la verdad, simplemente es tu verdad, pues al final creo que puede haber una comprensión.
Y José Manuel, en tu caso, ¿has tenido muchas relaciones? ¿Ahora mismo cuál es tu situación personal?
Ahora mismo estoy tranquilo, vamos a decirlo así, tranquilo. Sí, he tenido algunas relaciones bien, de las que he aprendido, por supuesto, y yo creo que mis parejas también han aprendido. Y al final, pues, bien, en este momento, pues si me preguntaras si estoy buscando pareja, ni sí ni no. Simplemente, si surge, surge.
Esa es la actitud, claro. Es como hay que estar, ¿no? Como ha dicho él, estoy tranquilo. Claro. Y eso significa que estoy tranquilo conmigo mismo y que ya llegarán luego, si acaso, las complicaciones. Que yo no sé para Lucía hasta qué punto es complicado o no es complicado la labor, ¿no? Que tú realizas en esas tertulias, de cuando tienes que ayudarles un poquito a expresar lo que quizás no saben expresar.
Pues no, la verdad es que no es complicado. Hombre, es cansado, ¿eh? Yo cuando acabo las tertulias y vengo a casa, porque claro, tienes que estar pendiente de uno, darle la palabra a uno, cortarle a otro que está monopolizando la conversación, dando algún consejo. A veces tienes que dar tú también tu propia opinión. Pero es un poco cansado quizá, pero la verdad es que yo disfruto muchísimo y no es nada complicado, porque... Sí, no es nada complicado.
Por curiosidad, ya que tenemos muy reciente la convocatoria de anoche, ¿qué temas salían en el aire?
¿Qué temas? Pues salieron el tema de la empatía, salieron el tema de por qué los hombres solo quieren sexo, que es raro, ¿no?, que salga este cliché. Porque, bueno, las expectativas falsas que nos ponemos cuando conocemos a gente, que, oye, que esta persona tiene que llamarme sí o sí, esta persona tiene que contestar este mensaje porque si no, no le importo. Entonces, pues bueno, había hombres que decían que porque siempre la iniciativa la tienen que tomar ellos, que las mujeres también lo podemos hacer, ¿no? Y salieron esos temas.
Salen temas y uno de ellos, por ejemplo, me lo comentaba José Manuel antes, que decía, esto no es un sitio donde uno venga porque busque ligar. Estamos hablando de que hablamos de empatía, hablamos de comunicación, hablamos de entender a los demás y entendernos a nosotros mismos. Y en esto tú sabes mucho, en el sentido de que me decías que has ido a varias convocatorias de estas de crecimiento personal. En una de ellas fue donde conociste a Lucía.
Yo creo que en estos sitios hay que ir sin expectativas y realmente no es ir a ligar. La verdad es que la mayoría de los sitios de crecimiento personal se ven muchas mujeres. Es curioso, es como si fueran las únicas que buscan dentro de sí, que tienen interés por desarrollar.
O simplemente es el hecho de que la mujer parece que le cuesta menos expresar lo que siente y el hombre es más...
Estamos más habituados a ello.
Sí, quizá sí, esa parte vulnerable que yo creo que todos los hombres tenemos, la guardamos para nosotros y entonces no la damos a conocer. Pero yo, que llevo tiempo haciendo este tipo de cosas, creo que es muy interesante que la mayoría de los hombres, o todos, deberían pasar por estos sitios para conocerse un poco más e incluso conocer también a las mujeres, porque no solo donde Lucía se puede conocer a uno mismo y a otras personas, sino en otros sitios ayudaría a conocerse a uno mismo y a conocer también a cómo son las mujeres también.
Claro, al fin y al cabo es una terapia, que es de lo que se trata. Claro. Una terapia en la que decimos que la convocatoria más reciente tuvo lugar anoche, la siguiente es para el martes que viene. Por medio hay un taller que lo tienes preparado para este sábado.
Sí, lo de las tertulias es una de las actividades que tengo dentro de una web que se llama www.ytuquequieres.es. Entonces ahí, si la gente se quiere apuntar a las tertulias, tiene que reservar plaza, por favor, me tiene que mandar un email. Pero que no solo de tertulias vive el hombre, o sea, digamos que las tertulias la gente se prepara para entenderse unos a otros, para calmarse, para desahogarse, porque una vez que tú ya estás desahogado, ya estás dispuesto a cambiar, y cuando ya estás dispuesto a cambiar y quieres hacer cosas, pues ahí ya tengo otro tipo de talleres, como el que tengo este sábado 22 de marzo en el Hotel Muralto de Madrid, y ahí pues ya cogemos pizarrita y a practicar. ¿Y por qué quiero decir a los hombres que vengan? Pues porque no son cosas raras, ni vamos a hacer bailes, ni cantamos, ni hacemos cosas raras, de verdad, que es que yo soy muy básica y muy práctica. O sea, cogemos una pizarra y hacemos traducciones de lo que dicen uno y de lo que piensa al otro, y yo creo que está muy bien y hay que venir.
Lucía, a lo mejor lo que tú estás diciendo es algo un poquito raro, ¿eh? Porque hablar no es nada fácil, y estás al fin y al cabo en esos talleres incitando a que la gente hable, te cuente qué es lo que les pasa, y a partir de ahí, bueno, pues eres tú un poco quien ejerce de guía, ¿no? Bueno, nos quedamos por tanto con ese y tú qué quieres punto es, que es el punto de encuentro online que tiene ella, bueno, pues con sus contertulios de a pie, con los que conoce, como es el caso de José Manuel, y con los que aquellos a los que todavía no ha puesto cara, pero que les tiene ahí bien fichaditos, que le hacen preguntas, que ella contesta, que bueno, pues ella está ahí para eso, ¿no? Para hacer de guía. Así es que, Lucía Jiménez, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que te deseamos que esto continúe, porque es solamente el principio, ¿no? De un proyecto muy grande.
Bueno, es el principio, porque ahora estoy escribiendo un libro, estoy haciendo una página de cómic, voy a hacer cosas también para los jefes. O sea, esto es el principio de algo muy grande.
Pues le seguiremos la pista.
Eso es, le seguiremos la pista a Lucía, también a José Manuel, a quien le has dicho que, por lo pronto, un cambio de vida.
Por supuesto, hay que hacerlo.
Eso de no tener cargas, ni nadie de quien depender, ni que dependa de ti, pues te lleva a que puedas hacer lo que quieras cuando quieras.
Sí, por supuesto, hay tiempo para todo. Y ya que estamos, hoy San José, felicidades a los Pepes, a las Pepas,
claro.
Y a los Papas.
Bueno, claro, y a él mismo. Pues
claro,
nada, nos damos todos por felicitados, y lo dicho sobre todo para felicitar a esos corazones que, como ha dicho Lucía,
están ya un poquito rotos, ya están un poquito maltrechos, pero quieren darse una segunda oportunidad. La unidad móvil de Onda Madrid, con la que hemos estado acercándonos un poquito más a estas tertulias amorosas y a esa otra cantidad de iniciativas varias que se presentan durante distintos días en nuestra Comunidad de Madrid. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo.
Sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión. Onda Madrid.
Pues hoy toca echar cuentas, y hoy lo vamos a hacer vendiendo. Nos vamos a fijar en el complicado mundo del comercial, puerta a puerta, por teléfono, el que concierta entrevistas y que nos envía propuestas a través de correo electrónico. Nos fijamos en ellos porque tal vez mañana nos toque a nosotros. Y claro está, queremos ser los mejores. ¿Se puede aprender a vender? Todos somos capaces de hacerlo. Nosotros nos hemos hecho ya con una guía que nos puede ayudar a conseguirlo.
Se llama Lo que no te cuentan los libros de ventas, y su autora es Mónica Mendoza, licenciada en psicología, con máster en dirección comercial, profesora de marketing y con un plus muy especial.
A ver.
Sabe de lo que habla porque lleva vendiendo desde que tenía 14 años. Había que ayudar en casa y comenzó echando una mano en una tienda de electrodomésticos los fines de semana. Dice que lo que más le costó entonces fue aprenderse el funcionamiento de la lavadora para luego explicárselo correctamente a los clientes.
A los 16 se cambió a una tienda de ropa para personas mayores, a abuelas y abuelos a los que tenía a veces que ayudar hasta a cambiarse. Después llegaron los call center, en los que no podía ir al baño hasta no realizar la primera venta, o las visitas puerta a puerta, en las que vivió, yo creo que, experiencias de todo tipo y algunas de las más negativas de su vida. En una la robaron, en otra la señora tenía síndrome de Diógenes. También entró en una casa patera con 17 familias diferentes, y aquí nos plantea. Cuando sucede algo así, ¿a quién dirigimos la venta? ¿A cuál de las 17 familias?
Bueno, habrá que preguntárselo a Mónica Mendoza. A todo esto, Mónica se puso a estudiar. La primera vez fue a la Universidad Autónoma de Barcelona, la primera vez que fue por allí, ¿no? Pues no tenía dinero para pagar las tasas. Al año siguiente volvió, y ya sí, con dinero. Claro, porque ha compaginado siempre estudios con trabajo. Y 10 años después de acabar la carrera, la contrataron como profesora asociada. En definitiva, que deberíamos fijarnos en ella, porque como decimos, hombre, sabe de lo que habla.
Y además hemos mirado la foto que viene en la lengüeta interior del libro y tiene cara de buena persona. Algo que os lo vamos a contar, influye bastante a la hora de vender. Uh-huh. También tener las cosas muy claras, no dudar, vocalizar, ganarnos la confianza del cliente y no perder nunca el timón de la conversación. No sé cómo deciros esto para no desanimaros, pero el cliente nos pone a prueba en los 2 primeros minutos. No hay más tiempo. Uh-huh. Mónica Mendoza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas, bueno. Mónica.
Felicidades, yo creo que es uno de los mejores análisis que han hecho en la radio de mi libro, ¿eh? De varias entrevistas que me han hecho.
Bueno, porque nos ha gustado, ¿no? Claro. Vemos que controlas, ¿no? Que nos transmites, porque lo decimos, ¿no? Tic-tac, tic-tac, tenemos 2 minutos y en 2 minutos nos jugamos mucho, como nos jugamos, bueno, la venta, ¿no?
Los locutores de radio ya lo sabéis,
claro.
¿No? También, como la audiencia, con lo rápido que se nos va de canal.
Claro, nosotros hemos dicho lo mismo, tenemos 1 minuto y pico para presentar tu libro. Y para que la gente se quede ahí y no se vaya a la competencia.
Pues lo habéis hecho genial. La verdad es que la esencia del libro la habéis resumido muy, muy bien. No todo el mundo vende, de hecho, ¿eh? Con la pareja, con los hijos. En una entrevista de trabajo también te estás vendiendo para darle a entender al director o a la directora de recursos humanos que eres el mejor candidato para ese puesto de trabajo. Continuamente, todos.
Hay que tener actitud, lo decíamos, y también nos lo tenemos que creer, ¿no? Por ejemplo, lo dices además en el libro, si crees que no vas a vender, no venderás. Esto está demostrado. Como tú no creas en ti, nadie más va a creer.
Totalmente de acuerdo, porque ¿sabes al final lo que convence? Tu convencimiento. Uh-huh. Lo que convence es tu convencimiento, si tú te lo crees. Ah, sí que es verdad que a veces puedes vender un producto en el cual no confías plenamente si te autosugestionas mucho, como digo en el libro, y te autoconvences, pero eso es un desgaste energético enorme. Cuando alguien cree en lo que habla, le brillan los ojos, y cuando brillan los ojos, eso convence más que lo que dices.
Porque el lenguaje no verbal influye mucho. Uh-huh.
Sí, porque a las palabras cada vez nos creen menos. Tú imagínate, yo voy a ofrecer mi producto y servicio y es normal que hable bien de él, porque quiero vendértelo, con lo cual las palabras cada vez tienen menos credibilidad y más los gestos que acompañan a tus palabras.
Uh-huh. Y nos hemos dado cuenta además de que el cliente ha ido cambiando y mucho a lo largo de los años. El cliente del siglo XXI diríamos que es muy desconfiado y muy infiel, como nos ofrezcan algo que parezca que nos gusta más, adiós, muy buenas. Si
es
te
que
visto,
ahora
no me acuerdo.
La cosa está difícil, ¿no? Entre que el cliente es más desconfiado, el que es infiel y encima tiene menos perras.
Sí, de verdad que el escenario es bastante hostil en cuanto a la venta se refiere. Tenemos un cliente más exigente, pero es normal, tiene mucha más oferta donde escoger, donde poner su dinero. Tenemos un cliente desconfiado porque en las redes sociales se fía más de los comentarios de otra gente que no de lo que dices tú como representante de tu empresa y producto. Tenemos un cliente sensible al precio, lo que decías, con menos perras o a lo mejor tiene las mismas perras pero las quiere destinar a hacer una compra más inteligente. Uh-huh. Fíjate, hace unos 20 años o 15 años, incluso menos yo diría, hasta unos 10, había gente que ostentaba y que le daba orgullo decirte que se había comprado un bolso Louis Vuitton de 1.000 euros o que había comprado tal cosa súper cara y entonces era algo de ostentación y con orgullo lo lucía y comunicaba a su entorno. Hoy en día, si haces eso, te dicen, pero tú eres tonto, tú no sabes que a través de esta web lo puedes haber conseguido más barato. Al revés, la gente farda y ostenta en Facebook, por ejemplo, diciendo, mira, he conseguido este Louis Vuitton a 300 a través de un portal de compra, no sé qué. Fardas de que has hecho una compra barata, no cara. Fijaos cómo ha cambiado todo.
El vendedor tiene que tener olfato, me refiero a Mónica, también tiene que reconocer a ese cliente con el que va a perder el tiempo.
Sí, porque al final la venta es una estadística. Entonces, cuanto antes detectes tú si hay potencial detrás, mejor, porque entonces destinarás tiempo o no a esa cuenta. No todo el mundo es nuestro público objetivo. A veces en la universidad a mis alumnos les digo un ejemplo que es gracioso, ¿no? Un poco. Y tengo un amigo que es muy feo, y él lo reconoce. Y siempre que va a ligar a la discoteca se sale con alguna chica. Y le digo, joder, Pepe, digo, siempre sales con alguien. Dice, ya lo sé, pero es que yo también tengo mi público.
Me encanta.
Tiene su público, pero tienes que saber detectar cuál es, ¿no?
Efectivamente, y tienes que saber venderte de otra manera, ¿no? Que en el fondo es un poco también de lo que hablas, porque yo decía, tienes cara de buena persona, y esto ya te da puntos, pero la cara, cada uno hemos nacido con una, y si yo a lo mejor tengo unas facciones más duras, van a hacer que tenga quizás esa sensación de ser, entre comillas, mala gente. Es como aquellos actores que están
encasillados.
Claro, encasillados en papeles de malo, porque su cara así lo indica. La cara no la podemos cambiar. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
Sí, tienes toda la razón. Los directores de casting, de hecho, cuando escogen al bueno de una película, ya escogen una persona con una fisionomía muy diferente que el que hace de malo. Normalmente el que hace de malo tiene unas facciones más angulosas, como, por ejemplo, y las personas que hacen de buenas más redondeadas. Harry Potter es la carita redonda, las gafas redondas, y el que hace de malo tiene el pelo engominado para atrás, una frente amplia, angulosas, un mentón amplio. Entonces, que tienes razón, no elegimos la cara que tenemos, pero sí la que ponemos.
Ajá.
No elijo la cara que tengo, pero sí la que pongo. No obstante, hay verdaderos asesores de imagen que te dicen que comunicas, y por ejemplo, tengo un cliente que tiene una expresión facial muy agresiva, entonces se le ha pedido que sonríe más, se sonría más y que se cambie el color de algunos de los trajes. Entonces, y con este pequeño detalle ha podido suavizar un poquito su mirada.
Hablamos de miradas, ¿no?
Sí, de su mirada y su todo en general, su imagen.
De imagen, ¿no? De ese mirar a cara a cara. Hablábamos de los gestos, ¿no? De la comunicación no verbal, de ese encuentro cara a cara con comercial y cliente. ¿Pero qué pasa con la gente que trabaja a través del teléfono, de los call center?
La voz y los locutores de radio, vosotros tenéis una voz preciosa todos. La voz, no, sabéis que no solo es la voz, sino es la forma y el contenido, ¿no? También,
claro.
El contenido que se dice. Pero el contenido en los call centers muchas veces ya está dictado. En la mayoría de veces las chicas y chicos...
¿no?
Sí, es un guión. Tienen que decirlo sin que parezca que lo están leyendo, con cada uno con su esencia, su estilo personal, pero es verdad que es el tono de voz. Hay tonos de voz preciosos, melosos. Hay tonos de voz autoritarios que hablan con convencimiento y poder. Hay tonos de voz dubitativos. De hecho, está demostrado que cuando no crees en algo plenamente, disminuimos ligeramente el tono de voz porque no te lo crees ni tú.
Ajá.
Y eso es perceptible al oído humano. Lo perciben las otras personas.
¿Y qué pistas tiene el comercial, el que trabaja en el call center, para saber si el cliente que tiene al otro lado del teléfono, al que tampoco ve, es receptivo? Porque claro, en el teléfono a veces nos pillan en momentos más comprometidos que si te encuentras, vas a un establecimiento,
claro,
o te encuentras a alguien en un centro comercial.
Estás trabajando,
claro,
estás de compras.
Estás aparcando.
Sí, es verdad. Aquí lo que se les forma a las personas al teléfono en que sepan observar al teléfono. Fíjate, observar. Y eso que no ven, ¿sí?
Yeah.
Si llamas y te cogen el teléfono, una buena teleoperadora o teleoperador, en los primeros 5 segundos ya sabes si lo has pillado en buen momento o en mal momento. Por el ruido de fondo, por si se escuchan niños alrededor, quizás esté buscando a los niños en el cole o esté con los niños, por si a veces te cogen el teléfono y ves que la persona está acabando de decir unas frases antes,
claro,
a otra persona, es decir, la estabas pillando hablando. Con lo cual, la primera pregunta que tenemos que hacer es si le pillamos en mal momento para poderle a llamar más tarde, porque es esencial que podamos tener al cliente potencial receptivo a nuestro mensaje.
Claro, que lo que no tienes que hacer, y lo digo porque yo creo que a todos nos ha pasado, el seguir tu discurso, de leer ese papel que te han dado una y otra vez y tú simplemente diciendo que no te puedo atender, que no te puedo atender, porque al final lo que hacemos es la próxima vez que vemos un número raro directamente es que ni lo cogemos.
¿A que sí? Lo que pasa y es que aquí sí que voy a defender un poquito.
Venga.
A estas chicas y estos chicos, porque la tolerancia a la frustración en este trabajo
ya
tiene que ser muy elevada. Al final es una estadística y en algunas ventas tienen que hacer, en algunas ocasiones tienen que hacer 100 llamadas para que un cliente diga que sí. Con lo cual, los pobres pues lo que hacen es intentarlo y decir, porque dicen, de los 100 no sabes si te va a aceptar el número 1, el que hace 40 o el 89.
Hay que tener esa resistencia a la frustración de la que hablabas y que ahora quizás se estile más, ¿no? O se dé más en los call center. Antes se daba mucho, y tú lo sabes, en el tema de ir puerta a puerta. Quizás esto ha disminuido un poquito, aunque de vez en cuando ya vemos otra vez que están empezando a proliferar esas personas que vienen a vendernos servicios, a vendernos cosas. A mí me ha llamado la atención que ahora cada vez más vienen de dos en dos.
Sí, sí. hay estudios que dicen que si vas de dos en dos es más probable que te abran. Siempre cuando van de dos en dos uno cumple el perfil. Y
poli bueno, poli perfiles, malo.
Sí, se complementan muy bien. Hay veces que son empresas donde hay tanta rotación, porque hay poca gente que aguante, porque es una venta muy dura y muy agresiva, que a veces van dos simplemente porque estás continuamente formando a nuevo personal porque se te van. Claro. Tienes que ir siempre fichando nuevo. Entonces, gente que está aprendiendo y aprende de los más veteranos. La verdad es que cuando el cliente no viene, hay que irlo a buscar. Y las empresas están saliendo de la zona de confort donde han vivido estos últimos años de boom y de burbuja donde todo se vendía. Claro. Eso no era vender, era gestionar. Ahora sí que quiera vender.
Batirse el cobre.
Por cierto. Mónica, sí. El día que entraste en el piso Patera, ¿a quién vendiste? Sí. Y si vendiste algo, no lo sé.
Fue fatal, porque además yo era muy jovencita, tendría unos 20 años, eran 17, en este caso eran musulmanes, eran árabes, no hablaban muy bien el español. Les tenía que intentar vender un producto en concreto, cada vez me salía una persona nueva, me cambiaban el interlocutor, entonces, bueno, fue fatal, ¿no? Esa venta no la hice, ya os digo yo que no.
Esa va a ser que no, pero en el call center, casi el ajuar que te hiciste para cuando te casaste, porque a quien tenía más ventas le regalaban juegos de sábanas.
Sí, para incentivar la venta te decían, a las 10 de la mañana la primera que haya vendido tanto le regalamos un juego de toallas, una plancha.
Sí, sí.
Y bueno, tendrías que vernos a todas ahí corriendo, porque además que necesitábamos el dinero. Normalmente no es un trabajo que hagas por mucha vocación, el telemarketing, claro. Todo se ha dicho.
Por necesidad, ¿no? Lo estamos comprobando. Mucha gente está trabajando ahora en call center o vendiendo comercial y es la primera vez que lo ha hecho en su vida, ¿no? Porque ha perdido su trabajo y es una salida laboral que ha encontrado.
Sí, porque es que todo el mundo necesita vender. De hecho, en InfoJobs, una de las ofertas de trabajo que aún sigue habiendo demanda, pese a la situación actual, sigue siendo la de comercial. Así que cada vez más veo hasta ingenieros que en su vida se habían planteado salir a vender, que están vendiendo, pero orgullosos y satisfechos, claro. Porque es un trabajo muy digno, muy digno. Es que si no hay vendedores, ¿cómo se pagan las nóminas?
Claro, digno y en el que uno puede llegar a ser el mejor.
Sí. Y no hay un límite salarial, hay un fijo más un variable, más vendes, más guañas. Los buenos vendedores ganan mucho dinero. Yo soy psicóloga, sabéis que estoy algunos másters y posgrados. Bueno,
lo que sé es que no paras, que para poder cuadrar contigo la fecha de la entrevista, de verdad no paras.
Gracias, pero bueno, intento, pero vamos, que soy vendedora. Yo me defino como vendedora con mucha honra y muy contenta.
Y muy generosa. Porque has compartido todos tus mejores secretos
y experiencias personales,
todas tus armas,
claro.
Exacto, en este libro, lo que no te cuentan en los libros de ventas, que yo creo que nos va a venir muy bien a todos cuando hay, pues eso, que buscarse las habichuelas de otra manera, y esta puede ser una buena alternativa. Mónica Mendoza, mil gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros por la entrevista y por haberos leído el libro y lo bien que lo habéis descrito, muchas gracias.
Un beso fuerte.
A ti, hasta luego.
Un beso, chao.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Viaja esta Semana Santa con Politours. Toda una gama de interesantes destinos. Malta, Dubrovnik, Estambul, Marrakech, Sicilia y muchos más pensados por y para ti. Entra en politours.es o solicita nuestras ofertas en tu agencia de viajes. Politours. 40 años compartiendo ilusiones.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. nadiesinaudífonos.com.
En nuestra
nuestra biblioteca. En el día de hoy, ¿qué nos encontramos? Pues un interesante ensayo. Su título, Rojo Aceituna, un viaje a la sombra del comunismo.
Y su autor, Sergio, es un exiliado cubano viajando alrededor del mundo, como él mismo se define. Es Ronaldo Menéndez, que viene acompañado, además, esta mañana por el ilustrador del libro, Alejandro Armas.
Aquí tenemos a los dos, efectivamente, Ronaldo Menéndez, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchachos.
Buenas.
Alejandro, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, diremos que Ronaldo nació en La Habana ya por el año 70, es un autor con una decena de libros, de relatos, de novelas también, de ensayos sobre el arte de escribir cuentos, por ejemplo, Cinco golpes de genio, ha recibido los premios Casa de las Américas en el 97 de cuento y premio Lengua de Trapo también en el 99 de novela. Forma parte del grupo Bogotá 39, que reúne a los escritores hispanoamericanos más destacados de su generación. Alguno de ellos ya ha estado aquí también, con Páginas de Espuma. Y el responsable de las imágenes, Alejandro Armas Vidal, es caraqueño, nació en Caracas en el año 74, pero reside y ejerce su profesión actualmente en Barcelona. Empezamos por el autor, Ronaldo. Nos llama la atención. Rojo, pues bueno, suena evidente, pero hombre, ¿por qué rojo aceituna?
El viaje y el libro están enfocados a países que tengan que ver con el comunismo, como bien sabes, y estos sistemas generalmente han tenido que ver con el ejército, por un lado, y el aceituna es el color verde militar, pero también en el hecho de que lo rojo, como comunismo, como sistema comunista, no es rojo rojo, es rojo con otros matices, ha ido evolucionando hacia otras formas, ¿no? Uh-huh. Y entonces el juego es doble, o sea, por un lado lo militar, y por otro lado alternativas que no son ortodoxamente de izquierda, como sistema comunista, ¿no?
Y el paradigma de todo esto yo creo que es el gran país China, ¿no? Con el que comienzas y dices hormigas y cigarras, no sé, es un poco evidente de lo que pasa allí ahora mismo, ¿no? Con un comunismo con concesiones, digamos, ¿no?
Efectivamente, China es el paradigma de cómo se mantiene un sistema ideológico, una infraestructura determinada con un funcionamiento absolutamente capitalista. Estos trabajan mucho, hay muchos chinos y trabajan como hormigas, ¿no? Uh-huh. Y ahora cantan ya como cigarras, por eso ese texto, ¿no? Ya cantan como cigarras, ahora nos quieren comprar un edificio.
Efectivamente.
Sí, aquí, es verdad.
El hombre, edificio España, mítico.
Porque tienen mucho dinero. Cierto es, están empezando a invertir. ¿Quién lo diría? Sí. Exacto, cuando debería haber a lo mejor un reparto, ¿no? De esa riqueza.
Bueno, seguimos el periplo, por ejemplo,
venga,
por Cuba, el país de origen de Ronaldo, Venezuela, Vietnam. ¿Qué tienen en común y qué diferencias hay entre ellos? ¿Qué peculiaridades tiene cada uno? ¿Hay un manto común que los reúna o un uniforme común?
Los reúne quizá esta ideología comunista que aportó un imaginario, y la gente tiene esa nomenclatura y los íconos metidos en la cabeza, y un discurso que es curioso porque la gente mantiene el discurso de la izquierda, del sistema ideal comunista, pero de todas maneras la derivación es hacia un funcionamiento completamente capitalista. Yo creo que en el fondo es ese doble funcionamiento lo que pueden tener en común países tan disímiles como Vietnam o países de Latinoamérica con iniciativas comunistas, ¿no?
Pero no es lo mismo Cuba que Camboya. No. Digamos, en Camboya hubo una represión feroz. Tú eres disidente cubano, también puedes criticar mucho, de hecho lo has hecho a Cuba, pero no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo en absoluto, y además yo no soy disidente en el sentido militante cubano, ¿no? Yo reconozco en Cuba una serie de iniciativas que son muy funcionales, y también soy muy crítico con respecto al sistema cubano, y de Camboya a Cuba hay un gran trecho. O sea, hay sistemas que han asesinado, como el de los jemeres rojos camboyanos, y hay sistemas que han ido instrumentando una política con mecanismos de represión, pero no al extremo de sacar tanques a la calle o de matar gente, ¿no?
He seleccionado una frase que yo creo resume un poquito la filosofía de este libro, que es el concepto de viaje como conocimiento, como creación, ¿no? Dices, no queríamos vagar ociosos de un lugar a otro, necesitábamos creer que nuestro viaje tenía otro sentido. Entonces no sabíamos que uno de los engaños más felices y útiles sobre el viaje es creer que uno se encuentra en pos de algo. Es un poco lo que decimos aquí, que se hace camino al andar, lo importante es el camino.
Lo importante es el camino. Los caminos están vivos y deciden por uno. Eso es lo que ocurre en un viaje, ¿no? Y la falacia, si uno quiere ver las caras de los suegros relajadas, es decir, que uno va con intereses antropológicos o históricos o a buscar los rezagos del comunismo, y siempre un pretexto viene bien para que la gente se nos relaje en el cruce de fronteras y tal. Sí. Pero realmente el viaje se basta a sí mismo. El viaje es un trabajo tan grande y te ocurre de una manera tan intensa que no es necesario inventarse pretexto.
¿Cuánto duró este viaje?
13 meses, duró 13 meses.
¿De manera continuada?
De manera continuada.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué has querido que sea un libro con ilustraciones de aquí del compañero en lugar de fotografías, por ejemplo?
No, el libro es un libro, ante todo un libro literario, un libro con una exploración de lenguaje, con una exploración de recursos literarios. Y la fotografía documental del viajero, de yo cruzando un río en Kuala Lumpur, no me parece que tuviesen nada que ver con el uso del lenguaje y con el trabajo artístico que hay en literario, ¿no? Entonces ahí entra Alejandro como invitado ilustrador profesional para el libro, ¿no?
Alejandro Armas, ¿cómo ha sido esa labor? ¿Cómo te la has planteado?
Bueno, básicamente siguiendo un poco la premisa del libro, ¿no? El viajero con pocos recursos, trabajar con lo que se tiene, ¿no? Y bueno, técnicamente es hecho así, ¿no? A una sola tinta, en ocasiones a dos, y texturas muy básicas, manchas, espátulas.
¿Y cómo llegó a tu vida, diríamos, este encargo? ¿Conocías ya a Ronaldo? ¿Estuviste charlando?
Sí,
¿cómo fue
esto?
Sí,
hace un tiempo, por medio de Natalia, que es su chica, y nada, los conocimos, y cuando Natalia y Ronaldo plantean este viaje, me invitan a hacer una especie de trueque, ¿no? Yo me quedo en su casa, mientras ellos hacen este viaje, y bueno, y de ahí un poco surge, ¿no?, todo el tema mientras me contaban un poco cómo iban.
Te iba contando simultáneamente con el periplo del viaje.
Cuando yo consultaba cosas de facturas de la luz y tal, ella me...
Nosotros le hablábamos de
logística.
Sí.
Bueno, ¿qué técnicas has empleado? ¿Grabado, tintas?
Es hecho bastante rudimentario. Tintas en mesa, componer un poco en un ordenador, imprimir, fotocopiar, volver a dibujar. Y ahora estoy en un proceso de reproducción litográfico. O sea, esas ilustraciones las estoy reproduciendo con litografía, que es una técnica bastante de 1700,
ajá,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, que en papeles artesanales...
Es muy bello, sí.
O sea, ¿quieres hacer algo más con ello? ¿Una exposición o algo?
Tenemos un poco la intención, ¿no? Que no se quede solo en el libro, sino... Vamos, tienen esa unidad, ese potencial que creo que puede funcionar.
¿Habrá más proyectos de este tipo?
Yo creo,
Ronaldo,
que este es el comienzo.
Definitivamente, estoy tramando un libro sobre lugares, personas y cosas estúpidas. Y sí, esto desmitificar un poco al viajero ideal.
Pero vas a necesitar muchos volúmenes, ¿eh?
Muchos volúmenes. Y ahí lo invitaré también, como no, Alejandro. Y bueno, que el libro sigue vivo y en unos meses probablemente estas litografías den su fruto de exposiciones posibles.
Hay un asunto que me gustaría, si te apetece, valorar esto, lo que está ocurriendo últimamente en Ucrania, Crimea, Rusia. Rusia, ese primer gran país comunista, la deriva que ha tomado. ¿Cómo ves este conflicto? Porque es difícil de entender, ¿no?
Es difícil de entender y eso demuestra que la historia, la creación de la toma de decisiones artificiales por sistemas hegemónicos y tal, transforma las sociedades y transforma la mentalidad de la gente y afecta mucho, y estas cosas no se curan con una generación, y lo que está pasando ahora tiene mucho que ver con secuelas que son gravísimas, ¿no?
¿Y el futuro de tu país de origen, Cuba?
Eso me pregunta todo el mundo. Yo no sé muy bien ese futuro. Definitivamente tiene que ir a un cambio, pero el cambio no es el cambio de lo contrario, de la toma de poder de Estados Unidos, que alguna gente quiere imaginarse en absoluto. El cambio yo creo que tiene más que ver con China. O sea, va a ser un proceso y va a ser mucho más lento de lo que la gente imagina. Es lo que creo que va a pasar en Cuba.
¿Volverás alguna vez?
Siempre vuelvo a Cuba. Todos vuelven, ¿no? Como dice la canción peruana, ¿no? Sí, vuelvo a Cuba con frecuencia. Tengo muchos amigos allá, tengo mi madre allá y siempre es un reencuentro, ¿no?
Estupendo. Pues encantados de teneros aquí con este proyecto tan, tan bello y tan intenso.
Claro que sí, este Rojo Aceituna. Muchísimas gracias a los dos, Ronaldo Menéndez, Alejandro Armas, por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta que llegue la exposición, que están trabajando en ella, echemos un vistazo a las ilustraciones en el libro, en el que podemos además conocer de primera mano todas las experiencias que ha vivido Ronaldo. Rojo Aceituna,
hoy
un viaje a la sombra.
Hoy,
¿sí?
¿Dónde? Presentamos a las 7:30 en la librería Bar Tipos Infames. Presenta Javier Reverte y David Torres, así que
bueno,
estáis todos
invitados. Buen lugar, ¿eh?
Sí, Tipos Torres, amigo de la biblioteca.
Hombre.
Todo aquel que les quiera poner cara, ya sabéis, a esa presentación de este Rojo Aceituna. En mi barrio yo tengo...